Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de los viernes. Hoy viernes 19 de agosto. A Mauricio Rosenkopf ya lo escucharon. Vino muy florido en su lenguaje esta mañana, como es costumbre. Buen día.
Sí, yo de mañana.
Ah, sí, siempre. Carlos Maggi.
Buen día, ¿cómo te va, mi querido?
Yo, a mí me va bien, pero a ti no te están escuchando mucho, me parece. A ver,
no te gusta que te pregunten, contéstame bien.
Ahora sí, ahora sí. Me va bárbaro, Carlos. Ahora te escucho, además. Ana Ribeiro, buen día.
Buen día, Emiliano,
tiempo.
Buen día a todos.
¿Bien?
Bien.
¿Y Juan Grompone?
Buen día, Emiliano.
Noche que mata.
Vamos al primero de los temas de nuestra agenda. El presidente José Mujica se refirió ayer en su audición de M24 a la reforma del Estado y partió de la premisa de que en los últimos 20 años Uruguay ha sido incapaz de transformar y aggiornar el derecho público para adaptarlo a los cambios que la vida nos impondría.
Los orientales, ni cortos ni perezosos, hemos comenzado a dar la respuesta de ir en los hechos construyendo una especie de estadito paralelo, haciendo florecer un conjunto enorme de instituciones públicas, pero de derecho privado. ¿Por qué? Nos sobran evidencias y razones del por qué. Cada una de ellas, analizadas en concreto, expresan una pequeña tragedia. Es que en el derecho público como está, todo se hace difícil, por momentos imposible.
Mientras tanto, remendamos la situación multiplicando las distintas agencias públicas de derecho privado. Son tantas, dijo Mujica, que una de las cosas pendientes que tenemos que hacer de manera inmediata es darnos una forma jurídica que nos permita medianamente controlarlas, cosa que muy pálidamente hacemos hoy, añadió. Esto es tarea para la guerra, concluyó. Cuando se refería a que algo pálidamente hacemos hoy, aludía a lo que se ha incluido en el proyecto de rendición de cuentas de una nueva estructura para el sistema de compras estatales, que ha generado un debate muy fuerte dentro del propio oficialismo, porque el nuevo espacio ha discrepado, pero sobre todo ha sido muy cuestionado desde la oposición. Carlos, este tema te interesaba especialmente.
Sí, este tema tiene dos caras. Una es la creación de sociedades anónimas que actúan como privados y no tienen control público. Y la Constitución es sabia, crea entes autónomos y los reglamenta de manera cuidadosa, pero cuando se inventa una cosa nueva y sale rápidamente, creo que el presidente tiene toda la razón y me parece muy bueno lo que dijo, de que hay que avivarse, hay que tener un poco más de cuidado, porque son muchas las que se han creado y manejan muchísimo dinero, y es vale más prevenir que después tener escándalos de corrupción, que en esta situación son indefectibles. Si no se puede poner la plata en manos de tanta gente que no pase nada. Esas sociedades anónimas no tienen accionistas. La sociedad tiene un control porque los accionistas son dueños. Dice que hiciste con los 10 pesos que te di ayer.
Acá las sociedades anónimas de las que estamos hablando pertenecen al Estado, pertenece a todos los uruguayos.
Sí, pertenecen a todos. Tenemos que estar todos controlando. El ideal sería que el sistema fuera, cuando hay una sociedad anónima del Estado, el control es tal y cual. Porque fíjate, incluso pasan por encima del Tribunal de Cuentas. Esta es la cara que menos me importa de lo que dijo ayer Mujica. Mujica dijo cosas muy importantes de fondo, y a mi entender muy interesantes y muy plausibles. Dijo tres frases para mí inolvidables.
¿Cuáles? A ver, ¿cuáles estás destacando?
Las tres frases son: el presidente subrayó la necesidad de dar una forma jurídica al Estado que permita controlarlo a sí mismo. Controlar al Estado a sí mismo. Me parece una cosa. Pero después se aclaró: hay intereses que conviene que sean manejados, sobre todo en un país pequeño. Pero esta afirmación no nos puede apartar de la evidencia de las patologías que tiene el Estado. Y la tercera, que es la que más me importa, dice: mal papel hacemos aquellos que creemos que en un país pequeño el Estado tiene que ser un verdadero ariete para el desarrollo, y seguimos manteniendo los vicios cobijados por intereses pequeños, por visiones corporativas, por un puñadito de voto y mezquindades. No tenemos el coraje cívico de defenderlo en la lucha para transformarlo en una cosa eficiente. Esta última frase, el núcleo de lo que quiere decir, está referido a las visiones corporativas de los entes del Estado. Los entes del Estado se manejan en gran medida por los intereses de la corporación, de sus funcionarios. Y el presidente dice, es una cobardía que nosotros no entremos a atender eso. Y yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene que atender el Uruguay. Crea órganos del Estado, y al mismo tiempo que se crean esos órganos, se crea el poder de quienes los integran. ¿Qué sucede? Un ente autónomo no tiene un patrón que vigile. Tiene dirigentes políticos que ganan prestigio cuanto más grandes son las mercedes que le conceden a sus funcionarios. Sí, los entes autónomos han tenido una evolución y se han hecho una especie de cotos de caza donde cada uno tiene su chacrita, y la cultiva y saca lechugas y demás ventajitas, ¿no? Y eso tiene que ser controlado, eso no puede seguir así. El Estado, yo pienso siempre que la Unión Soviética, que cayó por esta razón que estoy describiendo, toda la autonomía estaba en manos de entes autónomos. Y esos entes autónomos, según Pravda, que era el diario del gobierno, no cumplieron durante los últimos 5 años, dice Pravda, ninguno de los planes que se hicieron. ¿Por qué no los cumplieron? ¿Porque no trabajaron bien o porque la plata se hizo humo? ¿Porque no se fue eficaz? El Uruguay tiene la mitad de la economía en manos de entes del Estado. Yo no digo que explote como la Unión Soviética, porque están por esta razón que digo, porque es la mitad. Pero esto nos impide desarrollarnos, nos impide crecer. Un país no puede tener la mitad de la economía en manos de funcionarios públicos.
¿Por dónde toman ustedes esta locución de Mujica de ayer? Porque como señalaba recién Carlos, fue tocando distintos puntos vinculados con los problemas que hoy afectan el funcionamiento del Estado. ¿Juan?
Bueno, yo creo que son muchos puntos. Yo quiero empezar por algunos. A mí me preocupa que las sociedades anónimas del Estado son sociedades anónimas, deberían cumplir con las leyes de sociedades anónimas, deberían publicar balances, deberían ser auditadas, eso es lo mínimo. E inclusive las privadas tienen que hacerlo. Y fíjense el problema que tenemos con Pluna, que no se terminan de conseguir los balances, o con alguna otra empresa, con AFE, que no se sabe qué pasó en los últimos años. Sí, creo que lo primero que hay que hacer es cumplir la ley, y eso nuestro país está dejando de cumplir la ley permanentemente. Creo que además de esos problemas de los entes autónomos, hay otro que nosotros los privados lo vemos con mucha preocupación, que es cuando el Estado le compra al Estado. Es decir, uno de los peores mecanismos que usa el Estado es que entre el Estado no necesita hacer licitaciones. De modo que el Estado le compra al Estado a cualquier precio. Porque como no hay ningún precio testigo de un tercero que cotice, o de un segundo que intervenga, entonces ocurre ese fenómeno soviético, ¿no? Que es que la transacción ocurre de cualquier manera, a cualquier precio, y la pagamos todos. En fin, esas son tantas puntas. Pero la reforma del Estado es un problema muy duro en el Uruguay. Yo diría que por empezar habría que empezar a cumplir la ley.
Mauricio, tú estuviste hace poco ocupando un cargo de responsabilidad en el Estado. No sé si vas a hablar desde esa experiencia o más en general.
No, yo no quiero salirme del tema.
Mira que lo que el presidente hace, del cuerpo te puede amonestar en ese caso.
Lo que hace el PP es una intervención elaborada, meditada, que responde a un titular que en forma prematura lanzó hace un año y pico, y que se titulaba La Reforma del Estado. Digamos, lo que hay que modificar es esa construcción que a lo largo de tantos gobiernos, en todo lo que va de este siglo y del siglo pasado, se fue convirtiendo en el Estado protector, la garantía, la inamovilidad, y se fueron creando organismos paralelos al Estado centralizado, que no los dirigen los políticos. Yo creo que es una engaña pichanga creer que si en el directorio de tal ente o en el directorio de tal otro están de tal palo o de tal astilla, las cosas pueden modificarse. No se modifican. Los que gobiernan son los gerentes que permanecen mientras los directores políticos van cambiando cada 4 o 5 años, algunos salta a mitad de camino. Quiere decir que esa parte es la más compleja. Es decir, ahora, una vez que tenés esa construcción, donde lo que dice el Pepe es clarísimo, la cuestión es cómo se le hinca el diente. Digamos, cómo la reforma del Estado se logra sobre la base del entendimiento de todos los partidos, para que nadie saque una tajadita, que hay muchos que están por un pedazo de sandía, o no camina. Todo esto hay que modificarlo. Hay cosas, independientemente de lo que ha ocurrido, que el Estado compre los ferrocarriles para sacarlos de circulación y los cientos de funcionarios que tenga no puedan, tienen que permanecer en el trabajo. Tenemos personal ferroviario sin ferrocarriles. Y como hubo un excedente, terminaron de enfermeros en el Pasteur, por ejemplo.
Mauricio, ¿querés que te dé cifras? En un artículo que está en Búsqueda de Ayer, dicen que esto le viene costando al Uruguay 466 millones de dólares y que para reformar y para poner en funcionamiento algunas vías hay que poner 350 millones de dólares más.
Entonces, está bárbaro. Entonces, la preocupación de la privatización. Yo creo que, de hecho, aunque estrictamente no sea la palabra correcta, los entes están privatizados. Están privatizados por el gerenciamiento de años y de salarios que van por encima de los que tiene un ministro desde hace tiempo. Ahora, ¿quién le pone el cascabel a ese gato? Porque además hay otra cosa para tener en cuenta. El costo político y la convulsión social que se va a producir si no hay un entendimiento entre todos los partidos para modificar esto, no tiene cálculo, porque además vos te encontrás con que hay situaciones que si no intervenís con el bisturí a fondo, vas a tener el problema de las edificaciones oficiales. Es decir, el Pepe, una vuelta que entro ahí, estoy con el Pepe y me golpea la pared de la casa presidencial y es un pedazo de yeso. Yo no sé hasta qué punto es serio eso. Se ve que él no dijo una palabra, pero lo siente así. Pero más grave que eso me resulta que no hay el menor control, y termino con esto, el menor control sobre los adjudicatarios del arreglo de los liceos y de las escuelas, que cuando hablamos del problema de la enseñanza, que en el Zorrilla no se puede entrar.
Estamos haciendo entonces, como una gran catarsis a propósito de los problemas del Estado.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hablamos de educación y mejorar la educación y mirá qué mal es que está y mirá yo qué sé cuánto, durante todo el verano quisieron los que tenían que haberle puesto tela asfáltica al techo del Zorrilla. Bueno, pusieron la mitad de lo que había que poner y la otra mitad se disolvió en la hucha del prójimo.
Ana, ¿tú cómo te metes en un tema como este tan enorme?
Bueno, uno va con uno mismo por la vida, ¿no? Y yo no puedo dejar de ser historiadora. Entonces, lo que pienso es que nosotros generamos, como bien dijeron aquí mis cofrades, nosotros generamos históricamente un llamado estado de bienestar muy gigantesco. Y hacemos cuestión de identidad en amputarlo o recortarlo. Pero ese estado gigantesco ha crecido al son de los vicios políticos estatales, ha crecido al son de la burocracia y ha crecido al son del clientelismo. Y es muy difícil recortarle eso y a su vez es muy difícil para la cabeza de la gente, pensar que hay beneficio en recortar algunas funciones y dar participación a privados, que es una palabra que siempre tomamos con pinza. En un mundo como el de hoy, en donde el modelo ideal que tenemos de los estados en los países con desarrollo sostenible y suficiente, los modélicos, es un estado social, que no es lo mismo democracia política que democracia en un estado social. En ese estado social nosotros le demandamos al estado que se haga cargo de muchísimas cosas, cada vez de más. El Estado está encargado de lo que se conoce en ciencias sociales como la procura existencial. El Estado tiene responsabilidad si alguien muere de frío en una noche como la de hoy, que se prevé alerta naranja. Al Estado los culpamos si se llueve el liceo de Zorrilla. El Estado uruguayo además fabrica Portland, alcohol, y juega a juegos de azar. Es un estado muy curioso, muy expandido, históricamente expandido. Uh-huh. Cuando ahora en el mundo además se impone ese modelo de estado que se encargue de la procura existencial de los ciudadanos, y encargarse de eso además implica lidiar con una tecnología y con una ciencia que está liderada por cambios vertiginosos vinculados con inteligencias artificiales y mundo de informática. Es apabullante todo eso, y nosotros arrastramos ese viejo dinosaurio lleno de cuestiones políticas que han armado ese estado que muy tempranamente fue un estado modélico, precisamente por encargarse de los problemas sociales. ¿Por dónde se recorta? ¿Por dónde se ordena?
Yo recuerdo, Ana,
es angustiante,
que Mujica fue a ver al doctor Ferrer con una preocupación. Le dijo, todos los partidos y todos los gobiernos nuevos quieren reformar el Estado y ninguno puede. ¿Usted me sabe dar una llave para que eso se produzca? Y Ferrer le dijo, lo fue a ver un día, lo llamó por teléfono y dijo, voy para ahí. Y se fue para el estudio de Ferrer, siendo electo presidente, poco tiempo después de la elección. Y Ferrer le dijo una cosa que me pareció brillante. Le dijo, esto es un problema de fuerzas. Las fuerzas sindicales son muy importantes y avasallan al gobierno. Sí, es la situación. Y la única solución que tienen es conseguir una fuerza mayor. La fuerza mayor de un país como el nuestro es la opinión pública. Lo que hay que hacer es mover la opinión pública. Cuando todos quieran que los entes autónomos entren en casilla, la opinión pública los mete en casilla. Y esa es la única solución que le queda a un país democrático. Otra cosa es tener un gobierno autoritario que se lleve por delante los sindicales, lo que es una catástrofe. Los sindicatos son excelentes, los abusos que cometen los sindicatos deben ser radicalmente corregidos. Y eso solo lo puede hacer la opinión pública.
Te puedo hacer una pregunta a vos, pero le voy a pedir que me la conteste a Juan.
A tres bandas.
¿Y yo qué hago? Tomo apunte.
Pero fíjate vos.
Labro el acta.
¿Cuántos funcionarios hay en el Estado? 240.000 creo que son. Digo, esas las cifras que decía. ¿Cuántos afiliados hay en el PIT-CNT? Bueno, todo eso conforma la opinión pública. Si a esa opinión pública, que de alguna manera ejerce los derechos de la corporativización y el statu quo de las cosas para que queden como están, con otras aspiraciones, ¿qué referéndum vas a hacer? ¿Cómo lo movilizás? Yo no me doy cuenta. Mirá, acá, en una época en la escuela, no en mis tiempos, pero anterior, parecía que era mensaje del demonio que un niño saliera zurdo, ¿viste? Después la izquierda fue creciendo, pero le ataban la izquierda pa que escribiera con la derecha. Estamos en una situación parecida. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para modificar las cosas sin convulsiones sociales? Porque el que conquistó derechos, el que tiene derechos, y por el lado del PIT-CNT en buena ley, digamos, porque los ha peleado...
Perdóname, Mauricio, pero el PIT-CNT tiene dos alternativas. santificar los precios de los entes autónomos monopólicos y decirle a sus afiliados, paguen por la luz eléctrica 3 veces más de lo que pagan otras personas en este continente o en todo el mundo. Nosotros tenemos la electricidad más cara, tenemos los combustibles más caros, tenemos las comunicaciones más caras y más imperfectas de todo el continente. ¿Ustedes quieren eso? El PIB-CNT tiene que avivarse también, porque sus afiliados están pagándole a los entes lo que no corresponde. Este es todo un problema de opinión pública, si estas cosas hay que aclararlas. Cuando la gente entiende, dice, yo tengo mi interés personal, pero esta situación a mí no me conviene.
Ahora, ¿qué problema, no? Porque siguen pasando los meses de este gobierno y este asunto, sobre el cual el presidente Mujica puso mucho énfasis, ¿verdad?, cuando asumió,
y lo dice muy bien,
y parece tener cosas muy claras, sigue allí, ¿no? Entreverado, trancado.
No puede estar claro en tanto este país no dé algunas definiciones ideológicas que se debe a sí mismo todavía. Porque si ese Estado se originó en un Uruguay liberal y era un Estado alternativo al modelo de Estado marxista y está en el gobierno y promueve esa reforma, madre de todas las reformas, una fuerza política de izquierda que tiene dentro partidos marxistas, por lo menos se exige una definición. Este Estado va, evidentemente, no hacia el Estado liberal que promueve alguna ala capitalista extrema, pero definamos, tampoco hacia el Estado marxista de cuño totalizador que privatiza. Esa definición mínima tiene que estar sobre la mesa y hay fuerzas políticas que deben darla, y no es fácil darla.
Ana, te voy a dar una cosa importante para tu argumentación. Nosotros tenemos problemas porque los marxistas, el Partido Comunista no va a estar de acuerdo y ya lo manifestó. Pero el Partido Comunista tuvo una evolución, también tuvo su aggiornamento. Y China hizo la solución que la Unión Soviética no hizo y le fue muy bien. China es uno de los países que mejor le ha ido, está mejor gobernado desde el punto de vista de conducción de su economía y privatizó 370.000 empresas del Estado. Yo ni siquiera digo que el Uruguay privatice las empresas, digo una cosa menor, digo que la gente entienda, los marxistas también, que hay mejores soluciones, que esta no es una solución buena. ¿Por qué no es una solución buena? Porque los que saben y los que acaban de analizar nuestra situación demuestra que cada vez estamos más lejos de los que progresan, o sea que cada vez somos más pobres. ¿Cuándo va a reaccionar el país para tener una economía de estructura tal de que nosotros podamos estar igual que los que están bien?
Juan, un último sí, apunte y cerramos el tema por hoy.
Dos apuntes.
¿Te parece? No me dejás uno chiquitito antes. Yo te dije que tenías que hablar vos y te faltó. Vos sabés cómo son las mujeres. Yo creo que está por encima de que haya un sector marxista y que antes eran liberales y eso cambió. Lo que hay ahora es una burocracia y la burocracia en sí mismo es un partido más poderoso que el Partido Nacional, el Colorado, el Frente Amplio, los sectores marxistas o no marxistas o semi-marxistas, que muchas veces aportes importantísimos, la cuestión pasa por el grado de burocratización que han llegado las instituciones públicas.
Sí, pero eso es muy puntual, Mauricio. Eso es puntual y la burocracia será puntual, pero es gigantesca y estoy completamente de acuerdo contigo. Pero lo otro es de definición de fondo, ideológica. Entonces, esa definición tiene que ser clara en el momento que se formula una reforma que, como vos dijiste muy bien, va a comprometer a todo el mundo y va a soliviantar un montón. Y ese cataclismo, o por lo menos ese movimiento sísmico, que quizás luego quede todo en su lugar o en un lugar mejor, pero eso no lo vas a poder impedir y tiene que haber cartas muy claras sobre la mesa para que la sociedad dé en tiempo y forma la discusión que requiere una transformación de fondo como esa.
Yo quiero decir dos cosas. La primera es que yo rechazo la expresión Estado marxista, porque nunca hubo un Estado marxista. Marx nunca fue jefe de Estado ni nunca dijo cómo era un Estado. Lo que hubo fue un Estado leninista, un Estado soviético, un Estado chino, un Estado vietnamita, que son inspirados lejanamente dentro de ideas marxistas y de Engels, ¿no?
En fin, de acuerdo.
Esa es una primera observación. Me molesta la machacón marxista cuando en realidad, pobre bien. Marx, ¿no? Bien. La segunda cosa es, yo creo que igual la reforma del Estado tiene que empezar por cosas muy simples y que se puedan hacer. Y yo sigo insistiendo, para mí lo más simple y que se puede hacer es que se cumpla la ley. En el Uruguay no estamos cumpliendo las leyes más simples, las más claras, no las estamos cumpliendo. Nos estamos apartando simplemente por costumbre. La costumbre pesa más que la ley, es decir, tenemos una especie de derecho anglosajón paralelo que está por encima de la ley escrita. Yo creo que hay que hacer cumplir la ley, es decir...
¿Algún ejemplo?
Y que los balances de los Antel, ¿es una empresa pública o no? Que publique sus balances, que sus balances sean auditados en forma, que las cosas sean conocidas públicamente, es decir, que se publiquen en fecha, que use su compra de acuerdo con lo que dice las leyes estrictamente.
¿No interviene ahí el Tribunal de Cuentas?
Sí, claro.
Sí, tanta, sí, claro. Tanta razón.
Pero tenés... lo que sucede es que Antel tiene dos o tres empresas de derecho privado a su cargo, y entonces a ellas les compra directamente, porque por un lado son sus empresas, pero por otro lado ellas pueden hacer lo que quieran porque son de derecho público.
Tanta razón tenés de que la UTE funciona contra la ley vigente.
Por ejemplo, sí.
Es decir, la ley dice la producción de electricidad es libre y la venta de electricidad es libre, y la UTE no lo permite y autoriza cuando quiere.
También,
autorizar es levantar una prohibición.
Tampoco en
acá
lugar,
no hay prohibición, en la ley lugar, dice que es libre.
En ningún lugar se dice que la UTE pueda ser consultora en informática, por ejemplo, y lo es. Y es una de las más grandes y una de las que más vende sin licitación.
Yo les contaba fuera de micrófono.
Organismos que están ya privatizados.
Yo les contaba fuera de micrófonos a Mauricio, Carlos, Ana, Juan, que cuando incluimos en la tertulia, por ejemplo, este tema, este tipo de temas, a mí me viene una especie de frustración, porque tengo la impresión de que no...
De que no hay salida.
No, de que vamos a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no?
Yo pienso que estas cosas
las seguiremos discutiendo y discutiendo.
Emiliano, pienso que la discusión y el debate hacen la luz, y que un país que tiene dos ideologías cristalizadas y que tiene que actualizarlas las dos, la ideología vallista y la ideología de la izquierda antigua, el Uruguay tiene que actualizar esas cosas, y eso solo se puede actualizar conversando como estamos haciéndolo ahora. Nosotros no somos, yo no tengo ningún partipri, a mí no me importa particularmente nada de esto. Lo que veo es que el país se equivoca y que no le va bien porque no hace lo que debe, y que esto viene desde hace 61 años. En la mitad del siglo XX, la ideología vallista empezó a malversarse de una manera y hizo una especie de cáncer legal. Y eso hay que corregirlo, y tenemos que entenderlo todo, y si no, no se corrige. Así que...
Y aquí volvemos al tema de tu libro, casualmente, ¿no?
Claro,
¿cómo
sí.
te fue la presentación del libro este miércoles?
Me fue preciosamente, porque me reuní con mis amigos y todos dijeron que estaba muy bien, pero eran mis amigos. Pienso que tanto como Pascale como Astori dieron dos clases admirables. Felizmente están grabadas, porque son inolvidables, son muy, muy buenos, un punto muy, muy alto desde el punto de vista académico, ¿no?
Vamos a encontrar la forma de acceder a esas transcripciones y después publicarlas en espectador.com.
Sí, sería muy bueno, porque fueron clases admirables, cualquiera de las dos. Yo te digo que lo primero que dije después que hablaron ellos, lo puedo repetir ahora. Yo, ahora después de haberlos oído, estoy en condiciones de empezar el libro.
Ya volvemos.
Eso pasa siempre con todo el libro, ¿no?
Sí.
Seguimos en la tertulia con otros temas.